Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Hoy en nuestro programa, la inteligencia artificial va a volver a ser protagonista. Al hilo de la experiencia de una compañía que, si no tengo mal entendido, nació en Barcelona, se originó en Barcelona, pero hoy tiene su sede en Foster City, en California. Y luego oficinas pues en buena parte del planeta, en Brasil, en Francia, en Japón, es decir, en buena parte del mundo. David Fernández es Customer Success Director en Europa de Inventa. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Luis Vicente.
Inventa con B, que es el nombre, ¿no?
Inventa con B, de Barcelona, como dices, de la ciudad donde se fundó.
Efectivamente. Junto con David Fernández, Esther Morales, socia de Piperlab. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Enrique Polo, vicepresidente VP de Salesforce en Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Buenos días.
Pues si nos ayudas a conocer la compañía y tu rol particular en Inventa, claro, para empezar, sí. Y así entramos en materia enseguida, David.
Empezar a calentar, claro que sí. Pues mira, Inventa se funda en el 2011, y bueno, pues se funda en Barcelona. Uh-huh. Actualmente pues tenemos más de 1,000 clientes, entre clientes directos e integraciones. Ha habido un cambio actualizado, que es que las oficinas centrales ya no están en Foster City, están en Texas, concretamente en la ciudad de Dallas, porque fue comprada Inventa por un inversor americano, Tritium Partners, hace 4 meses escasos.
Así que es tejana hoy la compañía.
Exactamente. Entonces sí que hay oficinas regionales en Europa, en Barcelona, en París, aquí en Madrid, en Brasil y en Japón.
¿Y qué es lo que hacéis en Inventa, David?
Mira, Inventa tiene una plataforma de inteligencia artificial y está diseñada para optimizar la experiencia de los clientes. Entonces, el objetivo que va buscando diversos, pero es uno, es automatizar esas consultas que tienen los clientes con las empresas de una forma muy, muy, muy ágil. La otra es reducir los costes asociados que se producen cuando hay una gestión humana, ¿vale? Entonces, como conseguimos que muchas de esas consultas las conteste una máquina, el coste asociado a que tenga que entrar un agente para resolverlo es menor. O incluso si tiene que entrar un agente para dar una respuesta, lo reducimos el tiempo de gestión. Entonces, las empresas consiguen ahorrar muchos costes de gestión humana. Y el otro es que se incrementan las ventas, porque estas herramientas están también enfocadas a mejorar las ventas por a través de la página web.
¿Y tu rol en la compañía?
Pues es un rol que se llama, soy actualmente el responsable de Europa del equipo de Customer Success. Y como Success, lo que hago es enfocar a que las empresas que utilizan Inventa saquen el mayor partido de la plataforma y efectivamente lo que consiguen es que, bueno, pues puedan poner más casos de uso en producción, que esos casos de uso estén mucho mejor optimizados y que a su vez todo esto que os estaba contando, la optimización de los clientes, pues al final sea mucho más potente.
Pues vamos a entrar en materia, Esther.
Sí, David, cuéntanos algún ejemplo real de cómo aplicáis toda esa inteligencia artificial y toda esa tecnología con clientes.
En estos años que llevamos, la verdad es que, y es verdad, es un mundo relativamente nuevo, entonces ha variado mucho desde que empezamos. Ahora hay en el mercado soluciones que le han puesto ya un nombre, y un nombre bastante global, que son los chatbots, ¿no? Que son esos sistemas automáticos que tratan de simular una conversación entre una máquina y un humano, con un objetivo que al final es que esa persona consiga lo que está buscando. Entonces, hay casos reales como pues compañías o clientes nuestros como BBVA, como Vueling, como Mutua, bueno, de diferentes sectores, que lo que hacen es utilizar esos sistemas en diferentes canales. Por ejemplo, un chatbot en el canal de WhatsApp para que los usuarios a través de WhatsApp puedan dar respuesta. O a través de la bot, los llamados voice bot, ¿no? Son sistemas no tan rudimentarios como las UBRs, como estos sistemas de pulse uno o diga uno, sino que ya puedes hablar con ellos como casi estuvieras hablando con una persona. Pero también, por ejemplo, hay muchos casos de uso reales donde no es el canal el factor principal, sino es el caso de uso. Es decir, ¿para qué están diseñados esos bots? Están diseñados para ayudarte a resolver dudas, pues cuando has tenido, pues, no sé, en tu factura de la luz te han cobrado de más y tienes que entenderla, o quieres saber dónde está tu paquete y cuándo te va a llegar, pues se lo puedes preguntar, o quieres saber cuál es la oficina más cercana a un punto que tienes. Entonces, casos de uso reales cada empresa utiliza el suyo porque lo enfoca para un bien interno o para ofrecérselo, lógicamente, a las consultas más demandar de los clientes.
Enrique.
Sí, es verdad. Yo te preguntaría dos cosas. Por un lado, ¿cuál es vuestro área de especialización? ¿Vale? ¿En qué os especializáis? Y también, ¿cuál es vuestro valor diferencial frente a otras tecnologías?
El área en el que está especializada Inventa dentro del mundo gigante de la inteligencia artificial es un área muy concreta y es el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, en ese área, nosotros lo que hemos hecho es diseñar y crear un sistema que se llama Inteligencia Artificial Neurosimbólica y un léxico que viene a ser un diccionario en 35 idiomas, y eso es lo que consigue, o eso es lo que hace que Inventa responda de una forma muy, muy, muy ágil y muy eficiente a los clientes, ¿vale? Respecto al valor diferencial, destacaría tres puntos, y es, en nuestro sistema, la eficiencia de respuestas correctas está por encima del 95%. Pero es que hay otro aspecto súper importante, y es, si habéis oído hablar de ChatGPT, todas estas plataformas requieren un tiempo de entrenamiento. Es decir, estas máquinas, estos sistemas, requieren que alguien les vaya guiando, ¿sí? En nuestra plataforma no se requiere entrenar a la máquina.
Uy.
Exactamente. Muchas veces los clientes dicen, uy, cuéntame, ¿y por qué? ¿Qué hacéis de diferente? Pues efectivamente, ya viene entrenada. Este léxico, este diccionario, se llama, lo que os he dicho, es inteligencia artificial neurosimbólica, porque son símbolos. Y es la estructura que tienen los idiomas. Pues, por ejemplo, hay un símbolo que es tarjeta. O hay un símbolo que es puntos. Pero claro, tarjeta, para el BBVA o para una compañía, un banco, tiene un significado con la Visa, pero a lo mejor para una telco tiene un significado con la SIM del móvil. Entonces, en nuestro mundo, en el sistema de Inventa, se basa en la lingüística, en el significado de las palabras, para realmente saber lo que el usuario está diciendo. Y no lo tienes que entrenar porque ese léxico, ese diccionario, ya viene entrenado, ya viene con un montón de miles y miles y miles de símbolos. Sabe que, por ejemplo, Rottweiler es un perro, una raza de perros, y una raza de perros peligrosa. Es decir, llega a encontrar el significado o el sentido de esas palabras y esas relaciones.
Pero lo que no entiendo es, si bien entrenado,
sí,
¿quién lo ha entrenado previamente? ¿Ese diccionario?
Un equipo de lingüistas que tiene Inventa, que hace que, pues, cada día, con lo que vamos aprendiendo de otros clientes y pues del mercado, de cada idioma, podamos ir nutriendo ese léxico. Ese léxico, al final, pues, por ejemplo, no sabía que era la palabra COVID hasta hace relativamente, ¿no? Hasta el 2020,
sí.
Ni pandemia, o tendría a lo mejor una relación o un significado de pandemia no tan completo como ahora. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Se dan de alta esos símbolos en nuestro sistema, nuestro léxico, y automáticamente todos los clientes que pregunten, oye, pues, no sé, he tenido un problema de COVID y qué hago para teletrabajar, ¿no? Pues la empresa ya sabe que, o el sistema ya sabe que COVID es una palabra que está relacionada con pandemia, con coronavirus. Lo puede decir de muchas formas diferentes, pero ya sabe que tal vez tiene que activar un protocolo, ¿no? Pues en este caso del teletrabajo.
Pero ese entrenamiento también de contexto, ¿no? Como el ejemplo que ponías, tarjeta, ¿no?
Claro.
Tienes que
sectorial,
rodearle de una mayor precisión en el significado.
El léxico mal explicado, pero de alguna forma se basa en idiomas. Inventa, entiende 35 idiomas. Por eso estamos en Japón, porque entendemos el japonés. Y luego hay un área que son los sectores. Y ahí hay palabras que, dependiendo del sector, tienen significados diferentes. Y ahí es donde también Inventa sabe jugar. Sabe que cuando alguien dice, efectivamente, tarjeta, pues si eres un banco, te está refiriendo a la Visa. Si alguien te dice, he perdido la tarjeta, sabe que si hay un contenido o que tiene que dar respuesta como, oye, ¿qué hacer en caso de que me roben la Visa?
Entendido. Esther.
David, has nombrado el ChatGPT. ¿Qué ha supuesto para vosotros esta aparición, ¿no? que es un poco revolucionaria en empresas como vosotros, que tratáis el procesamiento de lenguaje natural?
ChatGPT y otras palabras, otras noticias tan impactantes, lo que hacen es poner en boca de todos este mundo, o esta parte de los chatbots, de la inteligencia artificial, del procesamiento del lenguaje natural. Es súper interesante, porque no sé si os pasa a vosotros, pero cuando hablábamos hace años de la inteligencia artificial, todo el mundo se miraba como diciendo, bueno, todavía está en pañales, todavía le queda, pero aparece ChatGPT con estos modelos largos de lenguaje y son súper sorpresivos. Y la gente dice, oye, a ver si va a ser verdad que lo que nos contaban estas empresas empieza a tener ya un poder por encima tal vez al que nos podemos imaginar. Entonces, para Inventa ChatGPT sigue siendo un revulsivo, una oportunidad muy grande de poner en valor este tipo de plataformas, ¿no? Es verdad, y esto es también para destacar, ChatGPT no está todavía pensado para las empresas por dos motivos, ¿no? Una es que no es escalable, por lo que decimos, requiere una cantidad de datos muy, 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 muy grande y muchas empresas es inviable tener que estar entrenando durante tantas horas, prefiere un time to market muy corto. Y el otro es un tema, aparte del legislativo, ¿no? Que ahí está la Unión Europea y muchos países pues poniendo las barreras que consideran y que lógicamente pues son necesarias, es el tema de la veracidad de la información. Y efectivamente, cuando estás hablando con ChatGPT y le estás haciendo una pregunta y te da la respuesta, te la da Wikipedia o la información que tenga indexada, perfecto. Pero si ya estás hablando de contenido de una empresa, esa información tiene que ser veraz y tiene que estar validada por gente, el equipo de marketing, de comunicación de la empresa. Y el problema de ChatGPT es que muchas veces, dependiendo de cómo le preguntes, él responde de una forma diferente. Entonces, las empresas tienen que tener mucho cuidado porque la información, porque el poder de la información, lógicamente, alguien puede coger un pantallazo de lo que ha dicho y decir, oye, esto me lo dijo ChatGPT. Entonces, ahí es donde Inventa utiliza ChatGPT como una ventaja. Es decir, es muy bueno creando el lenguaje. Habéis visto que cuando tú le preguntas algo, cómo genera el lenguaje es sorpresivo. Entonces, nosotros lo utilizamos para que estos sistemas que nosotros tenemos, este chatbot, el gap que se produce entre lo que sabe y lo que no sabe, se pueda recortar. Pero siempre deja una respuesta para que una persona interna en la empresa lo pueda validar y lo pueda publicar. Es decir, siempre hay una supervisión por alguien interno de la empresa, pero la respuesta se la ha generado ChatGPT. Entonces, lo que estamos haciendo es aprovechar lo que sí es bueno, que es en generar lenguaje. Y luego aprovecharlo y meterlo en la creación de la base de conocimiento de los chatbots, ya sí que certificada y sellada y validada por alguien de la empresa.
Enrique.
Apuntando en ese tema, David, en Salesforce precisamente nuestra estrategia pasa por utilizar tecnología de ChatGPT, OpenAI y otros con datos de la empresa, validados o moderados por un empleado de la empresa. Es decir, que en ese sentido, totalmente de acuerdo. Mi pregunta es, ¿tú crees que en el futuro estos modelos de lenguaje largo serán específicos? Es decir, aparte de circunscritos a la empresa, ¿serán más específicos un poco en la línea en la que dices tú? Al ser tan grande, tienen un coste de ejecución enorme, que a lo mejor para muchas empresas no es viable. ¿Tú crees que iremos a un mundo en el futuro en el que realmente serán de propósito específico? Es decir, que tendrás modelos entrenados para una función en particular que serán más sencillos de mantener y de evolucionar.
Claro. A día de hoy, con estas versiones de ChatGPT, es que justamente, ¿no?, una casuística es que no es capaz de integrarse con aplicativos de las empresas. Entonces, la información que da es información genérica. Pero efectivamente, yo creo que ahí hay una línea para que la respuesta las dé enfocadas, ¿no?, al caso de uso. Si un cliente, por ejemplo, pues tiene un problema o quiere desactivar una tarjeta o quiere, pues no sé, lo que he dicho, ¿no?, saber cuándo le va a llegar un paquete o cuándo le va a salir el próximo vuelo, que sea capaz de integrarse. Entonces van a ir a dar respuestas concretas y específicas independientes para cada usuario. Aparte de, lógicamente, pues conseguir tal vez que se sobreentrene o se mejore el entrenamiento y cada vez acierte mejor. Y me imagino que con menos datos.
Esther.
Y David, hablamos de inteligencia artificial, pero la herramienta que se usa, los datos, ¿cómo de importantes son en Inventa?
Claro, pues el dato en Inventa es curioso, porque el dato, en nuestro caso, sería la palabra, ¿no? Esa palabra que he dicho, vuelo, perro, tarjeta, lo que sea, envío, que forma parte de una consulta que hace un usuario, ¿vale? Entonces, nosotros utilizamos el dato, lo primero, para entender. Porque si yo os digo ahora la palabra puntos, diríais, bueno, si es, por ejemplo, estamos hablando de una compañía de seguros, hay muchas relaciones. Puntos puede ser el programa de puntos, puede ser los puntos negros de la carretera, ¿no? Pues el carné por puntos. O sea, la palabra solo puntos no te dice nada. Entonces, para nosotros el dato es el significado. Pero aparte, el dato es el análisis. Es decir, nosotros lo que hacemos es facilitar a las empresas un análisis a través del dato muy potente para saber qué le preguntan, qué no le preguntan, cuáles son los conceptos más demandados, dónde tienes que hacer o poner un esfuerzo extra, porque los usuarios te están preguntando cosas y las máquinas no siempre, iba a decir fallan. Fallan por dos motivos, principalmente las máquinas, y es porque no han entendido lo que ha preguntado el usuario o porque, aun entendiéndolo, no han sabido qué contestar porque nadie le ha dado una información correcta. Entonces, el dato nos sirve para, sobre todo, también lo segundo, y es, yo entiendo lo que me dices, pero lo siento. Este ámbito no lo tengo trabajado o nadie me ha dado una unidad de conocimiento. Te dice, oye, crea este contenido, este dato, y a continuación ya das una respuesta. Entonces, veis que el dato ya por sí tiene como diferentes objetivos. Uno es el entendimiento y otro es el análisis.
Muy interesante. ¿Por dónde seguimos? Enrique.
Sí, David, cuéntanos, ¿qué tendencias ves en el procesamiento del lenguaje natural? También hacia dónde se dirige Inventa.
Yo personalmente creo que este ámbito, ahora justamente con todas estas apariciones, ¿no?, de estas empresas y el empuje que está teniendo, va a ser diverso. Pues desde, por ejemplo, la traducción automática, que creo que se está empezando a hablar, pero pasa lo mismo, ¿no? Son ya modelos que llevan tiempo en el mercado, pero creo que van a ir enfocados a la traducción automática, al análisis de sentimiento, lógicamente, en el caso de Inventa, a potenciar todo lo que os decía del entendimiento en más idiomas, ¿vale? Y creo que también la optimización en cuanto al tiempo de puesta en marcha, de time to market, claro.
Eso de analizar el sentimiento es un nivel distinto, ¿no?, al analizar el significado. ¿Puede, claro, puede analizarse, puede llegarse a leer también la forma en la que alguien pronuncia una palabra?
Las expresiones, símbolo, que se utilizan pueden
las
marcar,
frases hechas.
Exactamente, pueden marcar el tono o la intención que estás buscando. Entonces, lógicamente, por voz tiene otro contexto y hay otras técnicas, pero escrito también, efectivamente, se puede conseguir encontrar esos matices.
¿Y eso cómo se entrena? ¿Porque requiere nuevo entrenamiento distinto a la que se ha hecho hasta ahora?
Bueno, al final cada plataforma, bien basadas en machine learning, bien basadas en sistemas como el nuestro de léxicos y ya cosas configuradas, tienen que entender y tienen que conocer esa información. Entonces, efectivamente, para llegar a detectar sentimientos, el sarcasmo, la ironía, bueno, cosas que, cualidades que por ahora solo se nos atribuyen a los humanos, es cuestión de, efectivamente, de tiempo y entrenamiento a las máquinas para que entienda que cuando alguien está utilizando esta expresión o escribiendo de esta forma o con esta entonación, puede perfectamente estar, bueno, más contento, más triste, más neutro y más.
De hecho, muchas personas juegan con las máquinas utilizando precisamente esos sentimientos, ¿no? Sarcasmo, ironía.
Y a día de hoy, cuando le quieres buscar las cosquillas, se las encuentras. Pero cada vez va costando un poquito menos. Entonces, esto lo que viene a representar es que es un mundo que tiene un potencial exponencial y nos cuesta entenderlo porque estamos acostumbrados a ver una recta, pero cuando ya es una curva logarítmica, ya el qué pasará dentro de 5 años, claro, nos cuesta, pero efectivamente no será lineal a lo que estamos haciendo ahora, será muchísimo más potente.
Esther.
Sí, incluso estabas comentando antes, ¿no?, que se está poniendo límites a utilizar el ChatGPT o este tipo de herramientas porque se habla un poco de ética, ¿no? ¿Hasta cuánto nos beneficia, nos puede perjudicar? ¿Tú qué opinión tienes sobre esto?
Yo creo que siempre la tecnología nos beneficia. Tal vez porque yo de profesión soy informático y me ha ayudado mucho, por ejemplo, ChatGPT, o no en este caso, pero hay otros asistentes que programan mejor que yo, o que programan mejor que muchos programadores. No por eso creo que ya vaya a ser una amenaza. Lo utiliza para un bien tuyo. Lógicamente, yo siempre he utilizado la tecnología, lo he visto desde el punto de vista de ayudarme a conseguir eficientar mi trabajo. Pero entiendo perfectamente, claro, que a lo mejor haya sectores que sí que a lo mejor vean una amenaza o vean que de alguna forma pues estas tecnologías llegan a cubrir el 100% el caso de uso que están desarrollando.
¿Y ahí estáis inventando los puestos de trabajo nuevo que van a necesitar?
¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe los puestos de trabajo nuevo? Realmente, Pues mira, el concepto también, o dentro de Inventa, ¿no? El rol de lingüista computacional, de matemático, de técnico, hace años no era muy conocido. Y ahora, pues, todas las empresas que se basan en procesamiento del lenguaje natural, pues, tienen estos recursos. Cada vez evolucionará la tecnología, pues, a lo mejor no hará falta, no sé, si tal vez tanta programación, a lo mejor sí que más análisis de datos, tal vez ahí aparecerán, pues, nuevas profesiones que enfoquen mucho al data mining, al big data, a temas de psicología. Oye, a lo mejor estas máquinas hay que reeducarlas, hay que entrenarlas de una forma diferente, que a mí, a día de hoy, casi que aventurarme me parece un poco osado. Pero bueno, el futuro, al menos, yo lo veo bastante interesante en cuanto a la evolución y el potencial que tiene.
Lo último, Enrique, ¿algo?
No, preguntarte, David, si tú crees que, a ver, al final el procesamiento del lenguaje natural estamos acostumbrados al texto y al audio. ¿Tú crees que el vídeo acabará también? Es decir, ¿terminaremos encontrándonos con asistentes que te reciban con imagen, con vídeo, que tengan la voz de una persona en particular? ¿Crees que vamos en esa dirección?
Mira, Inventa, concretamente, cuando desarrolla la plataforma, nuestra plataforma se basa en cuatro módulos. Uno que lo llamamos Chatbot, Knowledge, Search y Messenger. El de Chatbot, cuando se creó, ya venía con un avatar. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí, bueno, desde hace años, ya el concepto de avatar ligado al de Chatbot o asistente virtual lo hemos dejado de lado. Pero, por ejemplo, en Japón, en Latinoamérica, el acompañar una imagen, un vídeo, junto con este tipo de soluciones, humaniza. Entonces, para nosotros es muy importante, y yo creo que va a ir en la línea de que efectivamente el asistente tenga un vídeo o pueda representar una imagen, que puede ser muchas veces el icono de la empresa o una persona, y luego que tú, a través de la voz, puedas ir dándole respuesta. Y ya no te digo, por ejemplo, en el mundo de los sordomudos, por ejemplo, que, hacemos avatares, o hay posibilidad de hacer un avatar para que efectivamente vaya representando con signos lo que se está diciendo. O sea, hay camino y muy, muy, muy interesante.
Interesantísimo escucharte. David Fernández, responsable en Europa de Customer Success de Inventa. Gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Gracias,
a vosotros,
Enrique Polo, Salesforce y Esther Morales, Peter Lab. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido